Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez.
Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a esto que es Crimen Digital, su podcast sobre ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con cibercrimen. Y sí, este es el episodio 100, 10 años después de haber empezado esta pequeña idea con Mario Jubera, que ya no está con nosotros, pero que en aquella época platicábamos que Vero, ahora que nos ayuda con la edición de este podcast, es quien grabó la primera entrada de ese primer podcast tan interesante y me dan muchos recuerdos de todo lo que estuvo sucediendo en aquellas épocas. Un podcast donde hablamos, por ejemplo, era retro realmente, donde hablábamos de cosas que habían pasado hace muchos años pero que seguían siendo vigentes. Así es que bueno, si tú no es la primera vez que nos escuchas aquí en Crimen Digital, pues te invito a que nos escuches en iTunes, en Spotify o en la página de Dixo, así como en la página de Crimen Digital, que nos sigas en las redes sociales, arroba cibercrimen es el mío, arroba crimen digital es el del podcast, Crimen Digital en Facebook, y pues díganos que sí nos están escuchando. Digo, sé que es cada vez más difícil porque ahora cuando como están utilizando Spotify ahí no pueden mandar tantos mensajes, pero pues entren a la página, mándenos un tweet, mándenos un comentario en Facebook y le vamos dando. Y hoy traigo dos amigos que van a estar platicando el día de hoy conmigo de un tema que creo que ya teníamos mucho tiempo que queríamos llegar a hablar, pero que no habíamos podido llegar a traerlo a la mesa y que va a ser, y yo espero que sea una crítica ácida de lo que está sucediendo hoy en día, porque creo que ya tenemos que hablar de este tema como un tema de urgencia y no nada más un tema de así es como estamos. El día de hoy me acompaña Alberto Ramírez, conocido en el bajo mundo como arroba ciberpostpunk. Alberto, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, Andrés, muchas gracias por la invitación. Pues muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes dos. Pues un tema que básicamente lo hablamos continuamente cuando nos vemos para comer. La verdad es que creo que a los tres nos encanta hablar de esto y qué mejor traer esta discusión para todos, para ampliar la discusión con el resto del gremio.
Y del otro lado, Juan Carlos Carrillo. Juan Carlos.
Hola, ¿cómo están? Sí, es un tema bien importante, bien interesante. Yo creo que la falta de talento y la falta de comunidad nos va a afectar tarde que temprano y es mejor que lo hablemos. Creo que no hay mejor lugar que hacerlo que aquí en tu podcast.
Y entonces, spoiler alert, ya saben de qué va a ser. Todavía no había decía yo qué era. Y es precisamente de este tema de la comunidad de ciberseguridad. Digo, y vamos a hablar de México, pero también yo creo que es muy, muy claro que se puede llegar a aplicar a toda América Latina, que es algo que sí vemos en otros países. Ese es uno. Y el otro, el tema de talento como una repercusión a. Y es de que platicaba yo con alguien, y es que el tema de ciberseguridad, yo creo que todo mundo empezó por algún lado. Y en este caso, digo, muy brevemente, simplemente para aquellos que no los conocen, ¿cómo empezaste, Alberto, en este tema de ciberseguridad, así brevemente?
Pues brevemente, yo creo que me remonto por ahí del 2004 aproximadamente, me cambié de trabajo y básicamente me estaban buscando a gente para el área de seguridad informática. Yo francamente tenía muy poco conocimiento y bueno, se me hizo un reto súper interesante. La verdad es que fue mi escuela donde trabajar por ahí en el 2004. Conocí a buenas personas muy conocidos en el medio y de ahí me empezó a despertar este gusto y casi puedo decir hoy una pasión por la parte de seguridad informática.
Juan Carlos.
Por el señor que está aquí enfrente de mí, por Alberto. Alberto fue mi jefe en un trabajo y 4 o 5 años después lo invité a que nos ayudara a trabajar en el sector financiero. Y un día me dice, oye, ¿por qué no haces? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una prueba de penetración a una aplicación? Y yo hice una cara de qué estás hablando. Eso fue hace 13, 14 años.
2006 más o menos.
2006, 13 años. Y la verdad es que de ahí pues conocimos a buenos amigos que después me presentaron contigo, Andrés. En un evento, me acuerdo Beto y yo haciendo groupies ahí diciendo, ahí está Andrés dando una conferencia en centro Banamex, me acuerdo hace, pues sí, 13 años más o menos. Entonces sí, 13 años que empecé, que entendí la idea, pero realmente dedicado a este tema tal vez unos 10 años.
Hoy en día cada uno de ustedes trabaja en diferentes empresas, obviamente uno más como proveedor, otro más como cliente, y que muchas veces hacemos esas bromas, ¿no? Pero vamos al tema que nos trae el día de hoy, y es el tema de la comunidad. ¿Cómo estamos? ¿Cómo ves, Juan Carlos, el tema de comunidad? Vamos a empezar en América Latina y lo vamos bajando a México.
Corto, hay poco que se comparta y me parece que terminamos haciendo algo muy selectivo. No invito al que no opina como yo. Me parece que es, si alguien dice híjole, este no me encanta cómo habla. Lo terminamos un poco segmentando, se van haciendo grupos. Tenemos varios, o sea, creo que todos los que platicamos del tema de seguridad, hay un grupo de haters fuerte y que en lugar de sumar a la comunidad, la termina dividiendo y le va quitando fuerza. Y es un tema, la verdad, con un impacto fuerte porque no te ves como compañero, aunque seas proveedor cliente, sino te ves como, ah, tú estás del otro lado, entonces pues te tengo que bloquear un poco.
Yo también pienso que algo que, y lo voy a soltar de una vez como es, creo que les nubla la vista, la visión a muchos colegas, el ego. El ego a veces no les permite darse cuenta que hay gente que también conoce en otra variante de seguridad un poco más que ellos y a veces ellos creen conocer todo. Entonces, como dices tú, se empiezan a hacer segmentar diferentes grupos, unos que le tiran a un grupo, otros que le tiran a otro. Yo estoy en algunos chats con diferentes grupos de personas que a veces entre ellos no se hablan entre sí. En algunos casos casi ni se pueden ver. Creo que deberíamos de construir algo un poquito juntos por la seguridad, por la seguridad de las empresas, por la privacidad de los datos. Y en general, aunque se escuche un poquito grande, casi por la seguridad nacional.
Y lo hemos platicado en otras ocasiones, obviamente sí al calor de estos mezcales y que es mucho más fácil poder llegar a hablarlo, porque aquí nos tienen limitado a que no podemos estar hablando todos al mismo tiempo, tendrán que saberlo. Pero en ese sentido, digo, lo hemos platicado, ¿no? Hay gente que particularmente yo no les caigo bien, ¿no? Y que en algunos casos sí sé por qué, en otros casos no sé por qué. Pero también tú no has hecho nada, Beto, para poder llegar a como decir, oye, trato de mediar, ¿no? ¿Por qué?
Yo creo que, bueno, yo sale el enfoque fuera de la parte de ciberseguridad, a lo mejor es un poco más del comportamiento humano. Yo creo que la pregunta que me haces, quizás me la llevo para hacer la reflexión de intentar a lo mejor hacer una mediación y entre todos buscar dónde son los foros donde podemos coincidir y aportar. Finalmente, hay conferencias, hay podcasts como el que estamos haciendo. Antes había revistas, estaba la revista B-Secure, donde algunas personas llegamos a escribir. Deberíamos, creo, retomar todos, de verdad, invito a todos los colegas que nos están escuchando, amigos que nos están escuchando, que empecemos a formar una comunidad más grande que la realmente hace falta. No la tenemos, la verdad es que no la tenemos. Tenemos grupos aislados solamente.
¿Comunidad entonces es un tema de dar presentaciones y estar frente a la gente?
No, porque justo creo que eso es lo que termina dividiendo, ¿no? Tú volteas y ves, vas a un evento y terminas viendo casi siempre a los mismos, ¿no? Y el que una persona sea buena hablando no significa que es la única que puede aportar a una comunidad. Hay gente que puede ser muy introvertida y es mejor tal vez compartiendo un tipo de hacking, ¿no? O descubrió un nuevo tipo de vulnerabilidad. En México existe ese tipo de gente, pero tristemente, como tal vez no es un gran speaker, pues no lo invitas al siguiente evento, ¿no? Y no hay espacio para ese tipo de speakers.
Fíjate, y una cosa es, como dices tú, lo de hacking y lo de ser speaker. Luego creo que lo que pasa también es, como no todos los compañeros en seguridad se dedican al tema de hacking, los que sí se dedican piensan que ellos, pues, ¿qué están haciendo? Cuando justamente a algunos nos toca estar del otro lado del hacking, del lado defensivo. Yo a veces hago la analogía en los deportes, ¿no? Oye, pues a muchos les gusta solamente anotar gol, en el fútbol americano les gusta anotar touchdown, pero las áreas que defienden, que son a veces menos vistas, menos sexy, les pasa que se quedan un poquito ahí en el backstage. Creo que muchos chicos empiezan en seguridad y lo que quieren es hackear antes de estar del otro lado. En algunas personas quizás entiendan por qué voy a decir esto, pero a algunos les gusta ser ninjas, pero otros estamos del lado del samurái.
Y ahí cyber y ciber y quién sabe qué tantas cosas que traemos dentro de nuestro show. Pero yo creo que todo esto nos lleva a tratar de reflexionar hacia dónde tendríamos que ir. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es, lo platicamos el otro día, los jóvenes se están a lo mejor no interesando en ciberseguridad como lo estábamos nosotros en algún momento. Y entonces eso también nos hace el poder llegar a decir, bueno, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con esto que acabas de comentar de evitar entonces los eventos y a lo mejor vernos más como en fuera de nuestro ambiente natural, ¿no? De tratar de vernos para echarnos unos mezcales, en el caso de México, en otros países funciona de una forma diferente. Pero lo que quiero llegar a con esto es, creo que también vivimos diferentes realidades, cada uno, ¿no? Obviamente, sí, el sector financiero es súper elitista con muchos y que si no vienes con una escuela atrás de ti, no te van a permitir ni siquiera, ni olvídate del tema de dar un servicio, de que siquiera puedan llegar a sentarse contigo a platicar un poquito del tema. ¿Cómo ven eso?
Yo creo que tienes que, Beto ya empezaba con esa parte, es así como en la medicina, ¿no? Pues tú no vas a preguntarle, imagínate que va a haber un congreso de médicos, no puedes invitar únicamente a los cardiólogos. tienes que invitar a todo tipo de médicos, que cada uno tiene una especialidad. Sí, claro, sector financiero tiene, creo yo, hoy día la mejor o la mayor cantidad de especialistas en seguridad. Sí, eso significa que en otros sectores no. Tenemos buenos amigos en sector industrial, ¿no? Que se dedican a seguridad y que dices, bueno, pueden aportar y pueden aportar mucho. Creo que tiene que haber un tema de especialización y de reconocer. Conozco de ese tema, pero no es mi materia en la cual conozco más, ¿no? Si yo sé de un tema en particular, tengo que invitar y buscar hacer comunidad invitando a otras personas que son especialistas en su tema y reconociendo que eso es lo que suma. Si intento decir es yo conozco de todo, tarde que temprano vamos a terminar por destruir esto y vernos como enemigos.
Fíjate, hace un par de meses tuve la oportunidad de ser invitado a un workshop de ciberseguridad por parte de la OEA, donde hubo representación pues de todos los países.
¡Ay, papá!
Justo tocábamos, entre otras cosas, estos temas. Y entre muchas de las cosas por hacer que le quedaron incluso a gente del gobierno, a gente de la iniciativa privada y de la academia, es empezar, una, a formar talento y a crear comunidad. Creo que aquí también te podemos buscar y conseguir, que porque lo están haciendo sponsors grandes, fabricantes, Big Four, compañías grandes, que empiecen a ser los que amalgamen esta comunidad. Tienen los medios, el talento está afuera, falta que nos junten. Esa sería una propuesta, por si me está escuchando alguien que tenga una idea, porque ya varios lo están haciendo hoy en día.
Pero luego no el que se meta una marca grande puede llegar a afectar o ensuciar el proceso.
Sí, totalmente, porque entonces, si yo soy, pues voy a hacerlo un poquito oscuro, no me gusta tanto estar en o seguir lineamientos claros. Cuando el sponsor es una Big Four, cuando el sponsor es una empresa muy grande, en ese instante voltean y te dicen, no, yo ya no le entro ahí, porque eso ya es muy, pues, de derecha, muy, muy fifí, diría alguien por ahí, tal vez, alguien, o sea, ya se ve elitista. Y entonces tenemos, eso es la parte complicada. Tendríamos que quitarnos todo eso y decir es, no en qué somos diferentes, sino qué tenemos en común. Todos queremos algo en común, que es que el mundo sea más seguro, el mundo digital sea más seguro. ¿Cómo podemos aportar? ¿Vamos a seguir teniendo diferencias? Por supuesto. ¿Qué sí tenemos en común y construyamos?
A lo mejor quizás tenemos que buscar entonces y que sea más agnóstico, que no esté casado con algún color, con alguna marca. Y nuevamente, pues yo creo que es la invitación para los colegas, amigos que tenemos en común, que a lo mejor hagamos un día una charla en una universidad.
Dejémoslo más claro. O sea, ¿por qué no ahorita van a estar escuchando muchos? Y les pedimos que nos vayan, o sea, que me vayan escribiendo y hacemos un día de, oigan, vamos a vernos tal día a tal hora en un lugar, ¿no? Y quien quiera entrarle, le entramos, ¿no? Y obviamente vamos a tratar también de aquellos que no nos escuchan, pero que sabemos que están dentro del medio, empezar a tratar de sentarnos y empezar a proponer. Pero esto también se queda muy local, ¿no? Y yo, por lo menos, creo que hay más comunidad en Brasil, hay más comunidad en Colombia, hay más comunidad en Argentina que realmente lo que estoy viendo en México. Y eso a mí me preocupa, ¿no? Al ser mexicano. Pero que, obviamente, tienes diferentes tipos de comunidades, diferente tipo de grupos y por qué se están juntando, que tiene un poco que ver con lo que tú comentabas, Juan Carlos. Pero, ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer en ese sentido? Digo, más allá. Ya quedamos en que vamos a invitar a todo el mundo y nos van a echar unos mezcales y vamos a tratar de solucionar. Espero que no lleguemos a más mezcales que solucionar.
Exacto.
Pero, conociéndolos, creo que puede ser posible. ¿Qué hacemos?
Creo que tiene que haber, lo primero, digo, estoy tomando unos cursos, por ejemplo, de Agile, ¿no? Y creo que uno de los primeros puntos es, ¿cuál sería el producto mínimo que quisiéramos sacar de esos mezcales? Porque si ya lo logramos en la primera media hora, pues ya ocupamos las dos siguientes horas a probar otro tipo de mezcales, ¿no? ¿Qué es lo que quisiéramos obtener? Busquemos un objetivo en común. ¿Qué es? Si me preguntas a mí, yo todavía más, y conectando con lo que mencionábamos antes, más que una Big Four, más que una empresa de tecnología, más que un fabricante, creo que las universidades, o sea, la academia, creo que tiene un papel aquí fundamental.
Híjole, y te acabas de tocar un tema que yo no quería ir, pero bueno, el tema de las academias, ¿no estamos siendo también elitistas a nivel académico ahorita?
Sí, porque las universidades que le están entrando a estos temas son universidades grandes, o sea, las privadas, la mayoría, y de las públicas, pues yo veo solamente las que están en grandes ciudades. Pero si tú te sales de lo que hay en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, en México en particular, no tienen posibilidad.
Hay como mucha apatía y poco desinterés en algunos casos. Claro. Y fíjate, y ustedes ya hablan de universidad, que creo que tenemos que atacar ese sector. Pero alguna vez, hace unos meses también fui a dar una charla a una primaria y secundaria a darles un poco de concientización a los niños y niñas de seguridad, de las cosas que ellos ven. Entonces también podríamos abordar un poco esferas, no necesariamente la universidad.
No.
Yo creo que es más grande que eso.
Conecto entonces, si dijeras, ¿cuál podría ser un objetivo de esa reunión donde nos ponemos, donde ponemos los primeros mezcales? Oye, ¿qué pasaría si nos ponemos como objetivo armar programas para niños y adolescentes en conciencia, en seguridad, en lo que están compartiendo en sus redes sociales. Tú lo haces seguido, Andrés. Yo me ha tocado varias conferencias donde no dejas de tocar el tema de los niños y los adultos que tenemos que trabajar con ellos porque son los más vulnerables. Ahí tendríamos que salirnos entonces. No hay un fin comercial. No les voy a vender nada. No voy a ganar realmente nada, pero voy a ayudar a los más vulnerables. Creo que ahí es un tema en el cual todos vamos a estar conscientes, todos vamos a estar de acuerdo y nos vamos a quitar el ego. Creo que esas son las áreas que tenemos que encontrar. Es un ejemplo.
Fíjate, sin intentar mezclar otros temas, cuando sucedió el sismo aquí en la Ciudad de México, hubo mucha comunidad, hubo mucha camaradería para solucionar problemas. Necesitamos que venga algún criminal y empiece a atentar contra la infraestructura crítica y entonces sí nos vamos a juntar para tratar de solucionar algo. No nos esperemos. Insisto, es una invitación para los que nos están escuchando.
Yo tendría otra idea, un directorio. O sea, hoy día no existe, no buscando el ego, yo aparezco en el directorio, no por eso. Pero hoy día si tú buscaras, tú llegas a un hospital y tú ves el directorio de todos los médicos. Si tú buscas, hay un directorio, en algunas empresas está el quién es quién, ¿no? Oye, ¿a quién tendría que contactar para dedicarme a esto? Hoy digo, no lo conozco, no sé si exista, no sé si en otros países ahí está, pero hasta ese tipo de cosas, donde fuera un tema medio Wikipedia, donde todo el mundo puede sumar y pudiéramos decir, esta persona creo yo que tiene esas credenciales y podría ir sumando.
Y obviamente creo que ahí en ese sentido sería nada más tener mucho cuidado de que no sea el quién es quién, ¿no? De que, yo quiero pertenecer ahí, ¿no? Y quiero dar una lana por estar ahí, ¿no? Y por otro lado, quiero nada más clarificar, estoy entendiendo que lo que tú dices es, ¿a quién me puedo llegar a acercar bien? Viéndolo más hacia los jóvenes que quieren empezar, no tanto de a quién me tengo que acercar si quiero un servicio. O sea, no es un tema comercial, es un tema más que nada para buscar mentores.
Mentor, coaching, o sea, el connecting, ¿no? Tú me has invitado, Andrés, varias veces y gracias, he ido un par de veces al tema este de Talent Land. Y ahí tú lo ves, ¿no? Se te juntan en las conferencias. Yo he visto en tus conferencias 2,000, 3,000 jóvenes y que luego se echan 2 o 3 horas nada más preguntándote cosas que es muy triste lo que voy a decir, pero que el maestro de universidad no le puede contestar. Porque el maestro de universidad no está metido en lo que muchas de las personas que estamos en este medio estamos escuchando, viendo, tocando. Entonces, sí me parece que estos eventos como un Talent Lab darían un espacio para que el joven busque a este líder de opinión, a este coaching, y que no quedara en solamente fue una conferencia. No, que luego hubiera sesiones de Ask Me Anything, ¿no? Que luego hacen en algunas redes en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si empezáramos a abrir ese tipo de canales?
Fíjate, tratando de abonar a lo que están diciendo, durante varios meses hemos estado leyendo y escuchando que hay falta de talento, que no hay mucha gente, que nos faltan posiciones por cubrir en general. Pero la realidad es que no estamos hablando de cómo vamos a crear ese talento, porque sí creo que tenemos la responsabilidad ética y moral todos de crear ese talento. ¿Y dónde lo podemos crear? Pues justamente con la gente que quiere empezar. ¿Qué vamos a hacer también para crear el talento?
Y podemos hacer el ejemplo de nosotros tres, ¿no? Tenemos, ya estamos revelando la edad, pero 20 años de graduados, más o menos. ¿Cuántas clases llevamos de seguridad en la universidad? Yo no llevé. Yo llevaba una de redes donde había un conceptito de seguridad, pero nada de horas, ¿no? Entonces, y hoy si ves la currícula, salió un documento, no solo de México, en Estados Unidos, el top 25 de universidades en Estados Unidos, solo una, creo que es la Universidad de San Diego, tiene obligatorio seguridad dentro de su Computer Science, en todos sus 10 semestres, solamente una universidad de las top 25, obligatorio el tema de seguridad. En México estamos, yo creo que igual o peor.
Y fíjate.
Y en Latinoamérica, Andrés, tú conoces más de lo que pasa, creo que estamos igual.
Y fíjate, estamos hablando de universidades y de materias de ciberseguridad, ya tecnología, pero podríamos empezar desde antes, como había la materia de civismo, no sé si sigue existiendo, pero meter temas tipo civismo orientadas a la seguridad de tus datos, a la privacidad, etcétera, desde antes.
Siempre yo he hecho el comentario de que así como cuando éramos pequeños, que nuestros padres nos sentaron, nos dijeron que cuando alguien llamara y preguntaran con quién hablo, tengo que contestar con quién quiere hablar. Pues nosotros no hemos tenido la capacidad de lo que acabas de comentar de compartir esta información con los jóvenes, porque de cierta manera somos analfabetas digitales como padres y que no estamos en este tema de ciberseguridad. Y hay cierta responsabilidad por parte de cada uno de nosotros que estamos en este medio como de tratar de cambiar eso. Para ir cerrando, ¿qué es lo peor que podría llegar a pasar si no hacemos comunidad? Que yo creo que ese es el tema central como para decir, oigan, tenemos que hacer algo.
Déjame hago un símil, Andrés. Haz el programa, 10 años que tiene. Si tú has hecho ¿cuántos puestos de trabajo faltan por cubrir hace 10 años sin ciberseguridad? Te hubieran dicho cero, no hay carencia. Hoy hay un reporte, hay varios, ¿no? Pero uno que en particular me gustó mucho, 3 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, en particular en Latinoamérica, como 125 mil puestos de trabajo que no pueden ser cubiertos.
¿Ese es el de ISS cuadrada?
Es el de ISS cuadrada. Correcto. ¿No? Es público, todo el mundo lo puede ver. El problema es que esto es como un árbol que va creciendo torcido. Entonces, si ese gap no lo cerramos, ese gap de 135 mil puestos de trabajo a nivel Latinoamérica, si hoy hiciéramos el cambio, apenas veríamos un efecto tal vez en 5 o 6 años. Si el próximo año no encerramos esa brecha, nos vamos a tardar 7 u 8 años en cerrarla. Y se va haciendo un problema muy grave. Entonces, sí, el problema es que suceden eventos de seguridad graves a infraestructura crítica y no hay gente que va a poder atender toda esa demanda. Entonces, sí se está volviendo un problema que hoy día vemos la punta del iceberg de decir, ¡ay, pues qué padre, porque siempre voy a tener trabajo en esto! Sí, sí, pero el problema es que el día de mañana no va a haber gente suficiente para responder a una problemática del mundo digital en donde ya todo el mundo está trabajando.
Y además, pues bueno, como bien dicen, a veces de la parte de seguridad, como que la gente conoce la parte sexy, está de moda, hay mucha demanda por contratar gente, pero detrás de eso hay mucho estrés, muchas horas de trabajo, muchas horas de autocapacitación, muchos incidentes, muchas presiones que hay que ir resolviendo. Yo creo que, insisto, yo creo que sí tenemos que empezar a hacer comunidad por el bien en general de la seguridad del país en general.
De la región.
A mí no me queda claro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? O sea, ¿dónde tocaríamos fondo?
Voy a poner un ejemplo que además Beto siempre lo hace y ahora que salió la nueva de Terminator seguramente lo va a sacar. ¿Qué pasaría si el día de mañana alguien hackeara un sistema central de control de inteligencia artificial? Que eso no está muy lejos.
Y deja de inteligencia, vamos a hacerlo un poquito más alcanzable. Imagínense que de repente en infraestructura crítica hablando, de repente pongan todos los semáforos en verde. O de repente las torres de control de los aeropuertos empiecen a perder la trazabilidad de los aviones. O sea, ¿se oye de película? Pues no, si han seguido las noticias de ciberseguridad en los últimos años o meses, eso es muy posible, de verdad.
Pero eso estaríamos pensando que entonces una comunidad que está más formada, como podría ser Estados Unidos, trataría de resolverlo, ¿no? Y entonces por eso nos pone en una posición muy cómoda de decir, ah, alguien más va a venir, ¿no? Creo que la importancia de generar comunidad va más allá. O sea, va a un tema social, a un tema político, a un tema de crecimiento como nación, pero también de proteger nuestros activos, ¿no? Y entonces hablamos de temas que hoy en día son bien complicados de poder llegar a explicar, de soberanía, y que a final de cuentas a mí me preocupa desde la perspectiva de que sí, hemos tratado de ir a capacitar niños y padres y son acciones que a lo mejor sí están dejando huella, pero no al nivel que deberíamos.
Fíjate, tocas un tema muy importante. Por ejemplo, en Black Hat, algunos líderes de opinión importantes en el medio no daban charlas técnicas, tecnológicas, hablaban incluso de una responsabilidad ética y moral con la que llevamos en el oficio. Muchos están ahorita más preocupados en buscar escalar en la pirámide corporativa, pero pocos están pensando en cómo puedo ayudar al país, cómo puedo ayudar a mi empresa, cómo puedo ayudar a la comunidad, qué cosas son éticamente correctas o morales o no de las que estamos haciendo. Eso es un punto de reflexión, porque en ciberseguridad no todo es tecnología nada más.
Yo me quedaría en esa idea que tú traes, Beto, la frase muy famosa de Kennedy, ¿no? No te preocupes, no estés tan enfocado en qué te puede dar tu país, sino tú qué puedes dar por tu país, qué puedes dar, en este caso, por lo que podemos llegar a hacer por el medio. Yo pongo un ejemplo final ahí, Andrés, porque me parece que es clave. Hay casos de niños, niñas, ya públicos, donde, pues ya sabes, este tipo de fotos que se toman y niños que terminan, hay casos de niños, niñas, suicidando. O sea, perdón, pero preferiría que todos los semáforos estuvieran en verde antes de ver perder una vida por un tema de que en el mundo digital alguien fue bulleado al término de tener que suicidarse. Moralmente, ¿no? Podríamos, ¿qué es más? Pues mira, hiciste tráfico y 3 horas te tardaste, pero sigues vivo, ¿no? Y un joven de 10, 15 años, porque le tomaron una foto, la publicaron y no tiene ya no hay dónde esconderse. No es que digas tú, ay, se cambia de ciudad y ya se arregló. Esa persona va a ser marcada por el resto de su vida.
Y fíjate, para las personas que puedan pensar que a lo mejor es como muy de ciencia ficción y de drama todo lo que estamos comentando, lo que acaba de decir Juan Carlos, la realidad es que los que estamos en el medio sabemos que pasan cosas que ni en las películas llegan a salir, porque muchas cosas de las que nos enteramos en general que están pasando, pues no salen a la luz pública por muchísimas razones, pero sí que pasan.
Y ahí me voy a la última pregunta, porque ya saben que el tiempo es medio complicado en estos podcasts, y espero que todo el mundo esté siguiendo esta conversación que está muy interesante. La pregunta es, ¿se acuerdan de alguna plática que hemos tenido nosotros tres en esos momentos de mezcales, donde hayamos llegado a un punto donde nos hemos sorprendido en lo que está sucediendo? Y obviamente no vamos a decir específicamente algo, ¿no? Pero que sí, yo sí me acuerdo de un par, por lo menos. Pero voy a dejar que ustedes a lo mejor compartan, porque a final de cuentas yo creo que eso es comunidad. El poder llegar a decir, oye, está pasando esto acá, ¿no? Ten mucho cuidado y deberías de revisar esto, porque a final de cuentas, a pesar de que tenemos convenios de confidencialidad, ¿no? Porque muchas veces nos queremos llegar a ocultar en ese convenio de confidencialidad cuando necesitamos hablar de cooperación y de crear esta comunidad, pero que aún así podemos llegar a dar algo de información para proteger a otros.
Claro. Yo creo que un caso muy, muy de sector financiero fue el año pasado, en 2018, el caso Spey. Creo que sí nos sorprendió. A mí en particular hubo un momento que me sorprendió mucho ver los periódicos principales de circulación en México. Los titulares hablaban sobre el caso.
Y me acuerdo que me hablaste y me dijiste, ¿qué está pasando?
Y la foto, yo tomaba la foto y decía, esto no nos lo hubiéramos imaginado hace algunos años.
Todos estábamos sorprendidos, muy sorprendidos de lo que estaba pasando. Y de repente empezaban en los foros del bajo mundo a decirse algunas cosas, y en los medios se publicaban otras cosas, y cada quien mantenía una postura cuando había demasiados actores involucrados en ello.
Y entonces, Andrés, conecto un poco, y es un muy buen cierre, es ¿por qué no tenemos un protocolo de comunicación claro? Esa es una gran aportación a la comunidad. Es ¿qué pasaría si tuviéramos un protocolo de comunicación? No puedo decirte qué me está pasando, pero sí te puedo comunicar esto y esto. Y esto le puede servir al de enfrente.
Claro.
O sea, en particular, sabemos lo que había pasado en otros países y qué solución habían hecho. ¿Por qué no lo ocupamos? Y yo lo que veía era que muchos decían, esto es, yo lo voy a arreglar, y después lo que le pasa al resto.
Miren, y probablemente algunas personas quizás entiendan un poco a qué me refiero cuando hablamos de incidentes de seguridad, pero si tú vives en un condominio, en un fraccionamiento, y ves que a tres de tus vecinos ya les abrieron su casa para robarle las cosas, es probable que te pase a ti también. Entonces, ¿por qué no nos ponemos a platicar con el vecino, ver qué ha hecho, ver qué medida está metiendo, ver qué tú puedes hacer y en conjunto asegurar un poquito
más? Estamos regresando otra vez al punto inicial, donde entonces toman esos puntos de compromiso, los comercializan y entonces te venden una póliza, que a mí me cuesta todavía mucho trabajo el poder llegar a entender eso.
Yo creo que ahí está uno de los problemas. Como se ha vuelto polarizado, creo que además en la cultura, y es una cultura latina, el cliente normalmente ve al proveedor como alguien que le va a venir a robar. Alguien que le va a venir a abusar, alguien que va a venir a... Muy pocos casos tengo donde el cliente se pone en una posición, tu proveedor me vas a ayudar y vamos a construir algo, vamos a hacer comunidad, vamos a buscar hacer algo en conjunto. Claro, porque detrás, yo he tenido mucha experiencia del lado de ser proveedor, pues traes una cuota que tienes que cumplir. Entonces, ¿qué te dicen? Aprovecha esta circunstancia mala para vender más. Es muy triste. En lugar de decir, primero ayudo y ya después veremos cómo la arreglo. No. Primero que te paguen. Claro. Y ya luego vemos. Es muy triste, pero también es muy real.
Y fíjate, y del otro lado de esta misma historia están muchísimos clientes que lo que buscan es delegar absolutamente la responsabilidad en el proveedor. Entonces, oye, yo outsourceo este servicio, este producto, este no sé qué, y me deslindo de toda responsabilidad. Y claro que no. Si tú eres, por decirlo de algún modo burdo, el jefe de ese proveedor, tú eres responsable de lo que él haga o deje de hacer.
Esto nos lleva a que creo que hay mucho más que discutir, ¿no? O Bastante. Sea, creo que tocamos muy buenos temas y espero que los que nos están escuchando hagan un poco de reflexión en ello. Y vuelvo a decirles, nos pondremos de acuerdo para que entonces empecemos, gracias a este podcast, a quedarnos de ver con algunas personas, tratemos de ver cómo hacemos algunos temas. Y creo que me llevo mucho lo que comentaste, Juan Carlos, de saquemos una idea básica y hagámosla, ¿no? Y a mí me llama mucho la atención porque es algo que ahorita me viene a la mente el grupo de Argentina Cibersegura, que empezó precisamente así, dando específicamente cursos a niños. Y que de ahí, hoy en día, se convirtió en una iniciativa donde se está haciendo prácticamente en toda la Argentina y que le está dando un gran resultado. Últimos pensamientos, últimas conclusiones. ¿Quién quiere empezar?
Necesitamos más de esto, Andrés. Yo te diría, necesitamos más de esto sin pensar que estamos compitiendo. O sea, si nos está escuchando un chico en la universidad y no es, pues haz tu podcast. No vas a tener tal vez el mega estudio y porque crees que eso es la mejor forma en la cual puedes compartirlo, hazlo.
Gracias por decir aquí que estamos en el mega estudio de Dixo. Ustedes no lo pueden llegar a ver, pero es uno de los estudios más grandes que hay en México de podcast.
Es correcto. Oye, yo soy muy bueno, no me gusta hablar en público y soy muy bueno escribiendo. Pues no dejes de hacerlo. Y si tú ves que hay alguien dedicado a esto, impulsarlo. O sea, yo no soy bueno tal vez escribiendo, redactando, tengo una mala redacción, pero sé de alguien que lo hace muy bien. Impulsémoslo, ¿no? Si no puedo yo hacerlo, al menos impulsemos a los que lo pueden hacer.
Yo también diría que para toda la gente que nos está escuchando, para la más joven, empiecen a estudiar obviamente todo lo que está sucediendo en el mundo, en noticias, a capacitarse. Hoy en día es mucho más fácil buscar un curso en línea, buscar una certificación en línea. Hay muchísimas herramientas que permiten eso. Para los que están un poquito ya más, con más kilometraje recorrido, yo les diría compartamos con los jóvenes nuestras experiencias, hagamos comunidad. Muchos de verdad, yo admiro a muchos de nuestros colegas porque son líderes de opinión y han hecho muchas cosas en general en su ramo. Vamos a compartir eso, vamos a dejar un poco el ego, vamos a juntarnos, vamos a ver qué propuestas podemos hacer.
¿Qué le diríamos entonces a los proveedores o a los clientes? Cada uno desde su lado contrario. Entonces, ¿qué le dirías a los clientes que están dentro de este tema de ciberseguridad, Juan Carlos?
El cliente, normalmente, yo fui cliente, Beto y yo trabajamos juntos siendo clientes, y no te da tiempo de ver qué está pasando allá afuera. Si no vas a una conferencia, a un RSA, no vas a un Black Hat, o sea, y que la mayoría de la gente no puede ir, no sabes qué está pasando. Entonces, tú tienes que ver como cliente, tienes que ver en el proveedor al que te viene a traer ideas frescas, ideas nuevas, ideas innovadoras, antes de ver el signo de pesos. Oye, ¿qué me vas a traer que me va a agregar valor? Si me vas a traer simplemente un producto que ya tengo para simplemente desplazarlo, no pierden el tiempo. Oye, no, mira, tengo esta nueva idea, es algo innovador. Yo no conozco a un solo cliente que si alguien le presenta temas innovadores diga, no me interesa. Al contrario, pero si nada más quieres vender por vender, normalmente los clientes van a decir, no me interesa.
Beto, del otro lado, de la parte donde ahora tú le hablas al proveedor.
Yo creo que yo le diría a los proveedores, interésense en primero en conocer las problemáticas que tiene el cliente. Escuchen un poquito lo que les pueda compartir el cliente antes de llegar de tratar de vender la cajita de último modelo o la panacea donde va a impedir cualquier ciberataque, fuga de información, etcétera. Que ese es el error garrafal de los proveedores. Llegan a intentar venderte y a meter a calzador sus soluciones. Primero escuchen cuáles son los planes que tiene el cliente, cómo lo pueden ayudar. Creen la relación, no nomás lleguen a vender.
Pues hasta aquí nos vamos a quedar con este podcast. Creo que fue muy bueno. Ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo. Ya nos vamos a echar los mezcales. Decidimos hacerlo después de. Vamos a seguir platicando de comunidad en estos mezcales y ojalá podamos llegar a sentarnos con todos ustedes y echar ese mezcal y tratar de ver cómo creamos esta comunidad. Y cuando digo crear esta comunidad, no hablo acerca de crimen digital, no hablo acerca de @cibercrimen, sino creo que sí, tenemos que reflexionar en cómo crearlo. Muchas gracias, Beto.
Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Juan Carlos.
¿A dónde te van a poder llegar a seguir?
Me pueden seguir en Twitter como CyberPostPunk.
Perfecto, Juan Carlos.
Yo más facilito, Juan-Carrillo en Twitter. Y pues muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Beto. Ojalá hagamos más comunidad. Me parece que es un tema trascendental para todos.
Y recuerden a todos los que nos están escuchando que nos pueden llegar a escuchar en iTunes, Spotify, en la página de Dixo o en la página de Crimen Digital, que nos pueden llegar a mandar mensaje y obviamente voy a estar esperando sus mensajes para poder llegar a que nos reunamos de alguna forma y a lo mejor ahorita pensando en voz alta, fue un poco, vamos a llamarlo, no correcto. A lo mejor vamos a tener que hacer inclusive alguna conexión remota para aquellos que no están en la Ciudad de México o que no están en nuestro país para poder llegar a generar esta comunidad. Entonces, a lo mejor, pues sí, ustedes tendrán que tomar algún brebaje local mientras nosotros nos estamos echando nuestro mezcal. Y pues creo que ha sido un excelente episodio 100. Con esto cumplimos 10 años ya. Muchas gracias a Dixo por la oportunidad de estar grabando aquí en esta casa. Y pues no me queda más que decir que esto fue Crimen Digital.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corre a cargo de
Verónica Hernández. Coordinación.
Producción general.
Dani Sánchez.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.